La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, al 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Vila-real.
Molt bon dia a tots i totes, 23 de novembre, les 12 i 2 minuts, i passi a presentar els meus companys. Víctor Rubio, bon dia.
Bon dia, Susana.
I Txelo Climent, bon dia.
Txelo no està ja, torna a estar jo.
Bon dia, Maria Ventura.
Bon dia, bon dia.
Bon dia i ben hallada, no?
Sí, exacte.
Nuestra Maria Ventura. Clar, tu has sentit la notícia ixa de que havien contratat a Maxim Huerta, perdó, ja no és Maxim, és Maximo Huerta, i has dit,
Huerta.
Cuidao, que així estos van venint, oix que va així, estos que van deixant un poc en les portes giratòries i, bueno, quasi que me'n torne cap a la ràdio, no?
Escolta, ser substituïda per Maximo Huerta tampoc seria malament, no?
Bueno, pues a mi, que vos que te diga, jo entre Maximo Huerta o Maxim Huerta i tu, pues te preferís que tu, que vos que te diga.
Ai. No me facis la mateixa
esto...
pregunta.
No, ni se me ocurriria. Víctor Rubio, tu me preferís a mi antes que a Maxim Huerta?
Pues sí.
Veus, Maria? Que tu cada un té el seu gust.
Sí, clar, ho sent.
Per tant, Víctor, mira, este cap de setmana jo veig un tuit que havia posat Víctor i jo tinc que dir-te que el faig és
públic
per als oients de Ràdio Vila-real, per la gent que no siga tan usuària dels tuits com som nosaltres, que som uns viciosos de les xarxes socials.
No res, no és per criticar a ningú, però me fa risa que en un concert puguen haver tantíssimes persones, moltes realment sense distància social, i que després en un camp de futbol no puguis entrar a veure el teu fill o el teu amic.
Anem a veure, estem parlant d'un concert, però a veure, situem...
És que és el virus més llest de tota la història o...
No, ubiquem a la gent, és dir, era el concert de Santa Cecília que s'estava fent a la plaça de l'Ajuntament de Vila-real. Com que vosaltres estàveu a punt de radiar un partit, ho veieu tot, no? I tu sabes donar en compte que no hi havia la distància social que tu... consideres o penses que és la que té que hi haure, no?
Jo realment pense que no hi havia molta distància social, igual sí en les cadires, però és que alrededor de les cadires, com en tots els concerts, la gent estava de peu al costat escoltant-lo i això estic segur que sí que no hi havia distància.
Val, però a veure, recapitulem. Jo al Madrid, així, a no res, a 500 metres, 1.000 metres d'on tu estaves, i tu estaves dins d'un puesto tancat sense poder anar a veure el Madrid i el Villarreal.
No, però ja no te dic ixe, és que no puc entrar ni el diumenge a veure el pre-Benjamín B si xo el xiquet de batalla.
Val, però si ens retrotraem a quan tu posis aquest tuit, estaves ben fotut, perquè tu estaves així i el camp del Madrigal estava buit, o el camp de l'estadi de la Ceràmica estava buit, i tu t'haverà com que t'haverà agradat estar allí. Entonces tu dius, és que el virus és selectiu? No?
Sí, se veu que és el virus més llest de tota la història, només contagia les persones que van al futbol.
En cultura, per lo vist, no corre tan ràpid. Però bueno, mos diem les notícies.
Val.
Esportives que tens, que me portes?
Mira, el tenis, per exemple, al final va caure Nadal el dissabte, va guanyar la copa de Maestros Medvedev, a Tiem, que també va eliminar a Djokovic, la final desitjada el dissabte va caure... Mira, lo que deien el divendres de desmentir notícies, se va filtrar, no sé per què, que l'Open d'Austràlia se retrasaria fins a març, enseguida va aixir el organitzador i va dir que res, que d'ací dues setmanes segurament seran les dades i seran en gener. Clar, tots pensem que a lo millor per la vacuna pots intentar esperar un poc, però d'esperar de gener a abril no crec que puguen esperar tant de temps.
O sigui que de moment seguís la línia en temps que ens havia marcat,
moment,
no?
Se desmentís el que van filtrar i en teoria serà en gener. Dir que en Moto3 tenim també un altre campió espanyol, ja el van tindre la setmana passada en MotoGP, ara en Moto3, Albert d'Arena. Dir que ja tenim els espanyols col·locats en la NBA. Gasol finalment se'n va als Lakers, 2 anys, 5 milions. Willy Hernán Gómez se'n va a Nueva Orleans, als Pelicans, 1 any, 2,5 milions. I el que li ha tocat la loteria, Ibaka, que també se'n va als Ángeles, però esta volta als Clippers, 1 any més un altre senyal, 19 milions.
Uau, a quines xifres barallen, no?
Bueno, l'altre dia vam dir que els rookies pràcticament eren 4 anys a cada un 11 milions.
M'has dit, Sando, que ja dona'm una notícia més normal que puga entendre o que puga calcular dins del meu cabet.
Bueno, pues la trista és que ahir les xiques del Villarreal van perdre el seu primer partit de Lliga.
Però justament m'has de donar això. Van perdre les nostres xiques. Què es va passar?
Bueno, la primera part se va fallar una ocasió molt clara en el minut 12. Després, en una falta prou inexistent de l'àrbitre, va caure el primer gol de l'equip de Tenerife i a partir d'ahí ja... Això que l'àrbitre un poc te lleva del partit, te trau del partit, en la segona part d'una altra jugada un poc... Diguem que trau la portera, un mal rebot, entra també la defensa i la delantera de l'altre equip i pilla la portera nostra adelantada i marquen el segon gol i després ja no se va poder entrar.
Clar,
en l'àrea pues, del Tacuense.
Ah, sí, sí, va n'hi haure com una sensació de desmoralització, no?, de l'equip.
Bueno, crec que l'àrbitre realment va pitar algunes coses que no eren molt habituals, però bueno.
I parlem d'àrbits, l'àrbit del Madrid que va pitar el partit del Villarreal-Madrid, a favor de qui va pitar el penalti?
Bueno, el penalti sí que el va pitar, però el primer gol del Madrid per a mi no tindria que haver pujat.
Sí, què va passar en el línia? És que va alçar un poquet la bandera quan no tocava,
clar,
no?
Va alçar la bandera quan no tocava... Per tant, ja desconcentres els jugadors del Villarreal i en aquesta mateixa jugada acaba marcant el Madrid.
Mos encanta tentar-te, eh?
Bueno.
Però al final el penalti que tu te queixaves de que hi havia un precedent, de que era un àrbit que havia pitat un penalti a favor del Madrid en un partit que va jugar, al final no ho va ser este tal Hernández. No es va anar tan mal, no?
Bueno, diguem que pot servir l'empat per a...
Vale,
per estar entre les quatre places de primera divisió.
Mos va beneficiar els dos. Vam acabar en tables, no?
Sí.
Quan torna a jugar el Villarreal?
El dijous a les 7:45 en Israel.
Uau.
En UEFA contra el Maccabi.
Ala. Podem donar-li pas a Maria Ventura, que ha estat una setmana rascant-se la panxa?
No, sí. No, rascant-se la panxa no ha sí, estat. És. No ha estat rascant-me la panxa.
Bueno...
He fet cosetes. He tingut plans. No creia que anava a estar en casa, cantava allò de vacaciones confinada, però sí, finalment però no.
Ha estat bé, no?
Ha estat bé, exacte.
Has aprofitat la setmana de vacances, no?
Sí, mira, he pujat dos voltes el Peñagolosa. En volta de una, dos voltes. Dos vegades.
Molt bé, molt bé. Així no m'agrada.
I també he anat a visitar la ruta botànica d'ací de Villarreal, que no havia anat mai. És molt bonica, tot això que teniu per ahí.
Per cert, he descobert un dels búnkers en el Millars que servia en la Guerra Civil per a posar-se apostats els guerrillers, o en aquest cas, o que en plena Guerra Civil, per a defensar-se de l'altra part que venia a invadir.
Es comencem amb les notícies que toquen, no? Bé, pues es comencem. Avui no hi ha xifres de Covid, perquè recordem que els diumenges no es donen xifres i ja serà demà dimarts, val? I després parlem de que la tercera setmana de novembre deixa la Comunitat Valenciana un descens del 9% en els contagis de coronavirus respecte a l'anterior. Però continuen pujant les morts i les 157 d'aquesta setmana passada la converteixen en la més negra des d'abril.
Sí, ahir el president del govern, Pedro Sánchez, després de la participació de forma telemàtica en la cumbre G20, va fer unes declaracions on deia que Espanya està ja en els 400 de cada 100.000 i estem al camí adequat per a lo que ell diu d'arribar als 25 casos per 100.000 habitants. És una aposta molt optimista, I més anant cara al fred com anem, que normalment les coses solen complicar les coses. Diu que en tota prudència, diu que este l'actual estat d'alarma i la cogovernança funcionen en Espanya i que en aquestes dues setmanes s'ha baixat progressivament la incidència del virus.
Sí, però ahir també el president del govern, Pedro Sánchez, va anunciar en eixa roda de premsa el pla de vacunació, no?, contra la Covid-19, que pretén donar accessibilitat total a tota la població, viva on viva, i per això ha avançat que Espanya comptarà amb 13.000 punts de vacunació i una estratègia única a nivell nacional.
Claro, però diu que vacunarà 10.000 persones. Uh-huh. No, perdó, a 10 milions de persones. Uh-huh. Este pla s'aprovarà demà al Congrés, però 10 milions de persones és una xifra prou menuda per a l'estat espanyol. No sé, ahí jo crec que se queda un peliu curt, però vaja, i que serà el primer semestre del 2021. Perquè ja ens avança que estos Nadals.
No, aquests Nadals
seran a distància.
Sí, en aquests Nadals ja estan demanant tots els experts que, per favor, que quan abans millor informen a la ciutadania de les mesures que hi van haver perquè la gent es pugui ser conscient i anar planificant-se, no?
Si l'abuela té que anar al poble, té que saber un poc de temps, no? A veure si l'avisem l'últim dia.
Jo ja avance i per lo
que no podrà anar, no?
Que tindran que ser uns Nadals a distància, que serà, en este cas sí que serà el Consell Interterritorial que decidirà com se faran els Nadals en les comunitats autònomes, així com el pla de vacunació. Serà un únic pla,
exacte,
per a tot el territori espanyol. Però sí, en Nadals no pensem que anem a desplaçar-nos massa lluny.
No, exacte. Ara ens venim així per parlar d'un altre tema a nivell autonòmic, que és que el portaveu de governació del Grup Popular en les Corts Valencianes, José Antonio Rovira, ha denunciat que els grups que sustenten el Botànic rebutgen demanar al govern que complisca amb l'equiparació salarial de Policia Nacional i Guàrdia Civil amb les policies autonòmiques que es van comprometre en 2018.
Que és lo lògic. És dir, és que tampoc s'està demanant res que no s'hagi dit que ja se faria. El que passa és que com a que esta llei que ja hi així com a llei que està aprovada s'està dilatant, jo no sé fins quan.
Ara parlem també d'ací de la província perquè el president de la Diputació, José Martí, busca la complicitat de la Generalitat per poder portar internet de molta alta velocitat a tots els pobles de Castelló amb els fons europeus. Per favor, que es complisca, no? Jo crec que és una bona mesura que tindria que arribar, no?
Sobretot que acabaria la despoblació de l'interior de la província de Castelló, que bé sabem que ocorrís, i acabaria inclús antes en aquesta massificació i en els problemes que ens porta el virus en aquesta massificació.
Ara parlem de que la Guàrdia Civil deté a Castelló a dues persones i ha desarticulat un grup criminal dedicat a les estafes en les compres i vendes de vehicles a nivell nacional. O sigui, enhorabona per desarticular aquesta estafa, no?, la Guàrdia Civil. Ens venim més propet perquè Almassora invertís més de 46.000 euros en la prevenció d'inundacions. S'adquiriran dues comportes de 1.000 quilos cadascuna que estaran instal·lades abans de desembre. Aquesta adquisició permetrà als treballadors del servei de bombament i als operaris d'emergència implicats en les inundacions treballar amb molta major seguretat i eficàcia. Les dues estacions de bombament principals del districte marítim, estació nord al parc, a un parc d'allà, d'Almassora, i també a l'estació centre darrere del mercat estaran aquestes dues comportes.
I ara hora, perquè la veritat és que pateixen molt quan arriben aquest tipus de problemes.
Sí, ara anem a parlar d'un comunicat que hem rebut de Compromís per Vila-real que exigís la millora del procés de concessió de les beques universitàries per part del Ministeri.
No tinc massa notícies d'eixa, o sigui, no conec massa, no he llegit eixa notícia, no tinc coneixement. Que tenen problemes a l'hora de rebre aquestes subvencions.
Es veu que sí, que les beques universitàries es veu que no arriben a tots de manera igualitària. De totes formes, intentarem parlar amb Compromís per Vila-real i que ens informi un poquet més. D'aquesta mesura que està proposant. I per últim, parlar de que Cine Culpable de Vila-real exhibís tota la seva pedrera cinèfila provincial en l'estrena de les projeccions de la seva 23a edició. L'Auditori de la Ciutat desplega aquest dilluns 23 de novembre les seues butaques, recordem, 272, l'aforo serà limitat per a gaudir de les passades de la secció provincial 2020. O sigui que a partir d'avui ja està l'Auditori obert per poder gaudir del Festival de Curtmetratges ací de Vila-real.
Pues això farem, gaudir d'aquest festival de curtmetratges que és conegut a tot arreu del món i que la seua padrina, que la madrina Jasmine Ottman, que la van tindre si divendres, i és una dona molt, molt, molt divertida, eh? Uh-huh. Maria, s'han acabat les notícies que teníem per avui. Fem una pausa i anem a parlar en Pepe Aymerich. Ell va parlar-nos de la llei que modifica la LOMLOE, que la llei que modifica la LOE. Ens perdem en tantes sigles, eh?
Estás a la 92.2 FM. ¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Vila-real o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Clínica Dental Llopis Díaz. Durante este mes te descontamos 200 euros en tu tratamiento de ortodoncia o implantes. Y además, empieza a pagarlo en enero de 2020. Pide cita al 964-52-90-48. Clínica Dental Llopis Díaz, calle Perejil 10, Vila-real.
Fira d'Antiguitats al Centre de Congressos, Fires i Trobades de Vila-real. Els dies 28 i 29 de novembre, de 10 del matí fins a les 8 de la vesprada. Els objectes que busques dels teus avantpassats, els records de la teua infantesa, eines de treball i molt més ho trobaràs a la Fira d'Antiguitats i Brocanters els dies 28 i 29 de novembre al Centre de Congressos, Fires i Trobades de Vila-real.
Manzanilla, Villalonga i Temprana de Montan, Morrut, Farga, Borriolenca i Serrana d'Espadán, Empeltre, Canetera, Arbequina i Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Vila-real. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopladores, motosierras, desbrozadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Vila-real, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Més que Bous, empresa de artesanía taurina y ecuestre, pone a su disposición todos nuestros productos y novedades en mesquebous.com. Y todos los pedidos que se realicen la última semana de noviembre te los servimos con portes gratuitos en menos de 48 horas. Haz tu pedido en mesquebous.com o llamando al 669-70-2251. Celebra de una manera diferente la Feria de Santa Catalina en mesquebous.com.
Citricultor. Controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, el último acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuosos con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate y pide Dinamite en tu punto de venta habitual. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana. En Grúas Tomás nos cargamos de energía. Os presentamos las primeras grúas eléctricas de España, silenciosas, sin humos y comprometidas con el medio ambiente. Grúas Tomás, seguridad, innovación a vuestro servicio. Llámanos, seguro que ganamos todos, al 964-520654. Grúas Tomás, carretera Onda Villarreal.
I ara anem a abordar lo que és la Llei Celà, la LOMLOE, i per això anem a parlar en Pepe Aymerich. Pepe Aymerich és professor titular jubilat d'anàlisi matemàtic en la UGI. Buenos días, Pepe.
Buenos días. Y gracias por invitarme a este a esta tertulia o a este momento de comparecencia.
Mire, yo me gustaría preguntarle qué le parece a usted esta ley, la ley CELA, la ley de la LOMLOE, que sustituye a la LOE, que nos perdemos sí. en tantas siglas.
Bueno, vamos a ver. Así, bueno, simplemente ya se voy a decir, diríamos, el final. Es decir, ya voy a decir la conclusión final. Esta ley, evidentemente, debe ser recurrida ante el Tribunal Constitucional. Por varias razones. La primera razón es por el artículo 27 de la Constitución, donde en este artículo une por primera vez, diríamos, en lo que sería el aparato constitucional del Estado desde las Cortes de Cádiz de 1812, la libertad de enseñanza y el derecho a educación en un solo artículo. Creo que en la Comunidad Europea me parece que también somos los únicos que en un mismo artículo coloca esa situación. Si hay libertad de enseñanza es porque hay pluralidad y que cualquier ciudadano, incluso la propia administración, puede hacer uso de ese derecho de libertad para crear un modelo educativo. Si hay pluralidad de paradigmas educativos, es porque tiene que haber al mismo tiempo derecho a elegir cada uno de esos modelos. Por tanto, los padres tienen el derecho, además constitucional, el artículo 27, a elegir aquel modelo que esté de acuerdo con sus convicciones. Por tanto, libertad de enseñanza y derecho a educación se coimplican mutuamente. Si no hay libertad de enseñanza, solamente hay un solo paradigma, entonces no tiene que haber elección. Esto ocurre evidentemente en los países comunistas, donde solo hay un solo modelo educativo. En cambio, si hay libertad de elección es porque tiene que haber diferentes modelos educativos donde pueda hacer. Entonces la Ley Celà lo que pretende en cualquier momento es eliminar la enseñanza, diríamos, no estatal, o priorizar la enseñanza estatal frente a la iniciativa social. Luego, ambos tienen el mismo derecho. La administración tiene derecho a presentar su modelo educativo, pero la iniciativa social también tiene derecho a presentar, y en igualdad de condiciones, por la siguiente razón. La educación es un bien social y primario, como la sanidad, de la misma diríamos naturaleza, y por tanto se tiene que sustentar, diríamos, con fondos públicos, con las aportaciones de los contribuyentes. Entonces, ante esa situación no cabe, lo que pretende antes es fomentar la creación de nuevos centros. Si ya existen centros suficientes, ¿para qué invertir más si hay centros ya suficientes? Bueno.
Sí, cuando además se habla de la inclusión de niños con diversidad funcional.
Esa es otra. Es decir, ahí tenemos el concepto de igualdad y equidad. Es decir, la ministra se olvida del concepto de equidad y solamente premia el concepto de igualdad. Es decir, vamos a ofrecer a todos por igual. Miren, todos no tienen las mismas necesidades. Es decir, hay personas con funcionalidad diversa y diferente a otras, que esas habrá que atenderles de acorde a sus necesidades. La ley CELAO lo que pretende es eliminar los centros específicos y educación especial para incluir a esos alumnos en la red de centros ordinarios. ¿Usted se imagina, diríamos, en un centro ordinario, todas las instalaciones que hay en un centro de educación, trasplantarlo en ese colegio? En Castellón Ciudad hay 36 colegios públicos. ¿Usted se imagina en 36 colegios públicos, diríamos, ampliar las instalaciones para que tengan cabida, diríamos, es decir, esas instalaciones o esos recursos que hay? ¿Los alumnos cuando lleguen irán a un aula aparte o la inclusión les llevará a la propia aula? Si los lleva a la propia aula, resulta que los alumnos con diferente funcionalidad, está claro que no tienen los mismos ritmos. Por tanto, ¿vamos a tener una clase a dos ritmos? El ritmo, es decir, de una clase es fundamental. Es decir, cuando tengamos, caso por ejemplo, cuando tengamos que, diríamos, que correr, la gente mejor con unas deficiencias no podrá estar a la altura. Entonces, ¿qué tendremos? Una comparación, ese elemento diferenciador, ¿cómo va a responder el alumno frente a ello? Para decir, un caso concreto, el otro día estuve leyendo una madre de un testimonio que decía que su hija era un síndrome de Down, iba a un centro de inclusión y se quejaba de que no, su niña no era invitada a los cumpleaños de sus compañeras. Eso es duro, ¿eh?
Sí.
Eso es duro. Entonces la madre no tuvo más remedio que sacarla de ahí, llevarla a un centro de educación especial, y ahí sí que iba a los cumpleaños de sus compañeros. ¿Se da usted cuenta, diríamos, cuál es la realidad?
Sí, mire, yo...
No por eso la educación especial va... No, la educación especial es equidad. Y por tanto hay que poner muchos más medios, no solamente materiales, sino humanos, para que esos niños puedan tener la misma igualdad de oportunidades que no la podrán tener por su, digamos, disfuncionalidad, pero por lo menos compensar o recompensar o, diríamos, esforzarse al máximo para que se asemejen lo más posible al alumno sin necesidad.
Usted era miembro de un consejo, ¿no?
Yo no sé. A ver, ¿qué depende? Es que no depende.
Sí, sí.
Pregunta.
Usted era miembro de un consejo.
Sí. Yo durante, mientras estuvo abierto, eso fue en la época del consejero Tarancón, que creó el Instituto Valenciano de Evaluación y Calidad Educativa, que estuvo abierto durante 10 años, ¿no? Durante ese tiempo yo fui miembro del consejo asesor del director, ¿no? Que éramos 5 profesores, de 2 éramos universitarios, no 4, uno de enseñanzas medias, sino de enseñanza primaria, donde prestábamos asesoramiento a los proyectos e iniciábamos proyectos de educación, sobre todo en sistema de evaluación y calidad educativa. Yo creo que después de 10 años, pues evidentemente sé lo que es la calidad, qué son los estándares de calidad, y desde luego la ley CELAO no va a brillar por los estándares de calidad. Solamente por ver, diríamos, estos planteamientos, va a tener grandes deficiencias en la calidad educativa que ella. Simplemente se lo digo como experto después de haber estado 10 años trabajando en esa centro.
Claro, usted, por eso precisamente me interesaba muchísimo su opinión en este sentido. ¿Usted cree que la ley de educación de la ministra Celaá ha estado redactada por asesores del mundo de la educación?
No, parece ser que la comunidad educativa no ha participado, Solamente diríamos han participado el ministerio y, por tanto, diríamos son los asesores, diríamos, del mundo de, diríamos, del gobierno que tenemos, por tanto, de una visión muy específica y muy concreta de lo que que es la educación de un país totalitario.
En este caso, usted...
No han participado, así ahí no han participado ni las AMPAs, ni han participado ni la Asociación de Profesores, ni han, es decir, no, ni los sindicatos, no ha participado nadie. Se lo han comido y se lo han guisado ellos como palomo.
En este...
Y además, y digo otra cosa importante, es que no han tenido en cuenta el artículo 26 de la Declaración de los Derechos Humanos, la cual sí que reconoce, es decir, que los padres tendrán derecho, preferencia a escoger el tipo de educación que habrá que darle a sus hijos. Y eso lo dice la Declaración de los Derechos Humanos. Más aún, el artículo 13, creo que es, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, también dice lo mismo. Los Estados partes en el presente pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas a las creadas por las autoridades públicas. En el artículo 5 de la convicción, estoy hablando de memoria, de la convicción relativa a la lucha contra la discriminación de la UNESCO, del año 66, claro, estoy hace mucho tiempo, pero los que somos ya mayores, pues todo eso forma parte de nuestro bagaje cultural y de nuestras creencias y de nuestro, diríamos, enfoque y visión, diríamos, de un modelo educativo. Debe también, dice, respetarse la libertad de los padres o, en su caso, de los tutores legales. Es decir, yo creo que la LOMCE no tiene en cuenta absolutamente, diríamos, esto. Por eso lo quiero traer al tapete, porque existe, diríamos, recomendaciones internacionales que están apostando por los padres. Es decir, más aún, y recientemente, en el año 17, cuando la ley del plurilingüismo tan famosa de Marzá, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana le dijo claramente que el Estado no tiene el derecho a enseñar en una determinada lengua, ¿no? Eso no se lo da la Constitución ni se lo da a nadie. Pero en cambio, los padres sí que tienen el derecho a elegir que se les enseñe en la lengua materna. Pero es que eso también lo dice la UNESCO. Es decir, el niño cuando empieza, diríamos, a adquirir conocimientos y empieza, diríamos, a conocer el mundo que le rodea, lo lógico es que lo aprenda con la lengua materna, sea la que sea. Es igual que sea valenciano, como que sea castellano, como sea inglés, no importa, pero debe de empezar en su lengua materna. Y después, poco a poco, a medida que antes, deberá también de conocer, pues, la otra lengua cooficial que hay, diríamos, en nuestra comunidad. Si las dos lenguas debe de conocer, tiene el derecho a utilizarlas y, por tanto, habrá que enseñárselas las dos. Eso, por supuesto, que habrá que enseñarlo y habrá que buscar el camino más idóneo. Pero la ley se la dice que se respetará la lengua materna. No, pues eso lo dice la UNESCO. Es decir, cuando quieren, apelan, diríamos, a informes y a dictámenes internacionales. Pero cuando no les conviene, se lo callan. Esto no me parece justo. O sea, estos planteamientos. Y la gente debe de conocer, diríamos, estas realidades. Ya les digo que soy una persona mayor, que tengo 70 años y que, por tanto, tengo una visión muy, muy amplia de lo que ha sido la educación por mi trayectoria. Pero yo tengo siempre presente los pronunciamientos internacionales que son, de alguna forma, los que te avalan un determinado modelo. Pero si tú esos, diríamos, referentes internacionales no haces uso de ellos, tu modelo responde a un criterio meramente sectario. Y por tanto yo comprendo que los padres y los profesores de la enseñanza concertada salgan a la calle, porque es que tienen el derecho a elegir el modelo, diríamos, educativo que creen. Y el profesorado, por supuesto, a defender su puesto de trabajo, no faltaría más. Por tanto, eso es. Y bueno, ya no hablemos del último punto de que todo el mundo también no ha estallado, ¿no? Que se elimine del articulado el tema que el castellano español sea, diríamos, la lengua vehicular. Uh-huh. Esto no es. Esto se ha buscado una redacción indeterminada, ambigua, para que cada comunidad haga lo que quiera. Pero es que más aún le diré, es que en el artículo 112 de la LOMCE deja, diríamos, es decir, regula que se pueda saltar esta propia, diríamos, ley, la ley, ¿no? La LOMLOE, ¿no? Mm-hmm. Porque dice que la administración podrá concertar con aquellos centros, sí, programas especiales de acorde a ellos mismos. Es decir, echa la ley, echa la trampa. Y encima la trampa te la pongo dentro de la propia ley. Hombre, es decir, yo estoy de acuerdo que los centros experimentales, como era el Instituto Ramiro Maestro, como imagino que usted pudiera hablar, ¿no? Que era uno de los de los institutos donde pilotos para ensayar y para experimentar, diríamos, los cambios en educación, pues me parece que en esos centros pues sí que se pueda adaptar. Pero si no digo yo, ¿cuántos en una misma comunidad puedo darles un carácter experimental? Pues resulta que hago todos experimentales y por tanto yo me salgo la ley, porque además la propia ley me pide, me dice que yo pueda conveniar con usted. Y de acuerdo, diríamos, a un montón de criterios. Le aconsejo que se lea el artículo 111. Es que realmente son cosas curiosas que demás. Es decir, dicen, ¿con qué es decir las administraciones? Así creo que podrán establecer compromisos con centros en el uso de su autonomía y basándose en el análisis de sus evaluaciones internas. Adopten decisiones o proyectos que sean valorados por dicha administración de especial interés para el contexto socioeconómico del centro, para el desarrollo del currículo, o para su organización, o para la inclusión o la atención. Sí, mire usted el abanico de grandes de posibilidades que permitirá a la administración conveniar con centros. En un principio digo igualdad para todos, pero llega un momento determinado en que digo, bueno, voy a abrir una puerta para que no todos seamos tan iguales, sino aquellos con quien yo quiera conveniar. Esto no es serio, Esto es una ley, esto no es serio.
Pepe y Meri, con esto nos quedamos. Vamos a reflexionar sobre las palabras que usted nos ha, el mensaje que usted nos ha lanzado. Muchas gracias y buenos días por haber entrado aquí en esta radio, en su radio, la 92.2. Pues,
gracias por haberme invitado. Para mí, desde luego, es una satisfacción pues compartir mis pensamientos. Yo soy un libre pensador, eso toda la vida he sido así. Es decir, como padre diría, es que esto es un liberalo de toda la vida. Bueno, soy un libre pensador, ¿no? Y que, por tanto, la libertad es fundamental, junto al derecho a la vida, ¿no? Son fundamentales esos dos.
A pensar nos hace libres. Muchas gracias.
Gracias a ti. Hasta luego.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Con las lentes progresivas Varilux consigo una visión nítida a todas las distancias y en cualquier condición de luz gracias a Transitions. Para vivir al máximo todo lo que me apasiona. Ahora tu segundo par de lentes progresivas Varilux incluido.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17, óptica Varilux especialista.
Els pobles de l'interior et donen més del que imagines. Més serveis, més conciliació i més assistència social. La Diputació de Castelló i els municipis rurals s'uneixen per a millorar la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes. Informa-te'n de tots els programes al teu ajuntament i beneficia't de viure a l'interior. Reactivem Castelló, Diputació de Castelló.
I had it in my head. Descubre en Canem la nueva temporada de otoño-invierno, con marcas como Vero Moda, Tifosi, Compañía Fantástica. Todo lo que estás buscando en moda hombre y mujer, desde la talla XS hasta la XXL. Vístete en Canem, en Nules y Villarreal o en la tienda online www.canem.shop.
Las cuatro. Ay, solo me quedan dos horas para ir a trabajar,
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 1255 de Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-20-41. Borriol. Estornino. No te dejará ni una. Con 3 años de garantía.
SUV, deportivo, cabrio, híbrido e incluso 4x4. Con 5 puertas, con 3, totalmente equipado y con todos los colores que puedas imaginar. Disfruta de toda la gama Fiat en los Fiat Black Fridays con descuentos de hasta 7.000 euros en toda la gama. Válido para unidades limitadas en stock. Consulta condiciones legales en fiat.es.
Tecno Villarreal, Avenida de Francia 62.
As the snow flies on a cold and gray Chicago morn, a poor little baby child is born in the ghetto. And its mama cries, 'cause if there's one thing that she don't need, it's another little hungry mouth to feed in the ghetto.
I ara parlem amb Manolo Nicolás, responsable del Servei d'Informació del Consorci de Bombers. Bon dia, Manolo.
Hola, bon dia.
Manolo, este cap de setmana l'heu tingut, bueno, com suposo que com quasi tots els caps de setmana, prou mogudet, però ha hagut un succés en Villarreal que ens ha deixat a tots un poc bocabadats, i és el que s'han trobat a un veí de la població que malauradament havia faltat en el seu propi domicili, no?
Sí, efectivament, aquest tipus de notícies sempre són roïnes, no mai són bones, però malauradament és molt habitual o massa habitual per al que hauria de ser que la gent, pues desafortunadament molta gent pues, estan soles en casa i fins que els seus veïns es tiren en falta i avisen a la policia i s'active tot el dispositiu d'emergència, pues, ningú sap res d'ells. El cas d'ahir no conec els detalls exactament, no vull dir que fos una situació exactament com aquestes, però sí que en definitiva els veïns tiraven en falta aquesta persona ja fa uns dies, van decidir cridar la policia local. La policia va mobilitzar els bombers, que és l'habitual en aquest tipus de procediments, i en el moment en què els bombers van accedir per mig de l'escala, del camió escala, per una terrassa exterior, van comprovar que esta persona estava morta.
Els veïns sospitaven que probablement devíeu estar dins de casa?
Desconec tots aquests datos perquè a nivell nostre de l'operatiu de rescat simplement és la crida de la policia local demanant l'accés a la vivenda i bueno, entenc que quan demanen la presència de bombers per a fer una apertura de portes perquè se presumís que la persona pugui estar en l'interior, efectivament.
N'hi ha més casos a partir de que hi ha hagut este el primer confinament de la primera onada i este confinament no tan rigorós però també d'esta segona onada?
No te sabria dir ara, però més o menys és algo habitual al llarg de tot l'any i tampoc ho podríem relacionar directament en el tema dels confinaments. Sí que vam notar un xicotet augment en persones que s'accedia a la vivenda i estan en mortes persones majors, pues va augmentar un 15%, crec recordar, quan va ser la primera onada, però no te sabria dir exactament tampoc, perquè no tinc els datos ara davant.
Se sap l'edat d'esta persona que van rescatar ahir en Vila-real?
No, sabem que era una persona major i simplement això, els datos ja els tindrà tots Policia Nacional, que s'hagués de fer cas del carret.
També va hi haure un accident a l'entrada de Vila-real en la carretera de Castelló direcció Vila-real en la rotonda, on se va emportar un vehicle, no?
Sí, vam tindre ahir al voltant de les 9 del matí, vam rebre també un avís d'un accident de trànsit en la rotonda aèria de Vila-real, la rotonda principal d'accés, venint des de Castelló. Ens van indicar que hi havia un cotxe que havia trencat la tanca, que s'havia estavellat i havia trencat la tanca, i que hi havia mig cotxe, diguem, en perill de poder caure a la part de baix. En principi ens van dir que hi havia gent dins. Quan van arribar els bombers, no hi havia ninguna persona ja en el seu interior, estava ja la policia local i la policia nacional també en l'escenari. I els bombers simplement van tindre pues, que revisar el vehicle per a neutralitzar qualsevol perill que pogués tindre, com que pogués tindre algun tipus d'incendi derivat de l'accident, i es van retirar. Realment no van tindre ni que escarcelar ni que atendre a ninguna persona.
El perill que el vehicle caiguera és perquè la rotonda per baix passen dues carreteres que van a l'autovia, no?
Efectivament, va trencar la tanca de protecció, diguem, de la rotonda. Uh-huh. I hi havia una part del vehicle que estava, diguem, a dins de lo que seria el desnivell que hagués pogut caure baix, però finalment vam veure que també era molt, molt poca part, era aproximadament el morro del vehicle i no hi havia tampoc perill de que pogués caure.
Este cap de setmana, actuacions de bombers de les més, diguem, més complexes, han hi hagut alguna actuació a destacar?
Bueno, vam tindre després de la ira migdia, després de l'accident de Vila-real, a migdia ja, al voltant de les 2:30, un accident de trànsit, esta vegada sí que en una persona atrapada. En la A23, a l'eixida 42 de la A23, al terme municipal de Gérica, que sí que va fer que els bombers, en este cas del parc de Alt Palància, en base en segon, tingueren que intervindre en l'escarcelació d'esta persona, que després el SAMU el va estabilitzar i el va traslladar en helicòpter medicalitzat fins a l'hospital. I d'este cap de setmana seria un poc i final lo més important que hem tingut. Vam tindre també el dissabte de vesprà un incendi d'una vivenda en la Pobla Tornesa, que es va originar inicialment en el fumeral i va provocar que després afectaria una part de la teulada. Afortunadament no va haver ninguna persona afectada i l'incendi es va poder controlar també de manera prou ràpida, però sí que podríem aprofitar en este moment, aprofitant este servei, per a recordar a la gent que estem damunt ja de l'època amb l'arribada del fred, l'època que segons tots els anys sempre tenim les dades que augmenta el número de serveis relacionats amb incendis de vivenda, i que ara és el moment, encara que ja anem apurats, però ara és el moment de que la gent encara puguen revisar tots els elements de calefacció, netejar els fumerals, diguem, els xineres, sí. De les vivendes, per evitar que en la mesura de lo possible que es produeixi un incendi per causes que se puguen evitar. Uh-huh. Un incendi o una intoxicació per monòxid, en el cas de que siguin elements de calefacció que puguen generar este gas, que com sabem és molt perillós i que malauradament en esta província tots recordem de casos molt greus i molt lamentables en els que han faltat moltes persones.
En estas reflexions quedem Manolo Nicolà, responsable del Servei d'Informació del Consorci de Bombers de Castelló. Moltes gràcies i molt bon dia.
Vinga, gràcies a vosaltres, bon dia. And a hungry little boy with a runny nose plays in the street as a cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns.
So he starts to roam the streets at night. He learns how to steal and he learns how to fight in the ghetto. And then one night, in desperation, the young man breaks away. He buys him a gun and he steals a car.
Estás a la 92.2 FM.
En Sé tu Vivanta nos adaptamos con responsabilidad a la nueva normalidad. Atenderemos de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, en horario ininterrumpido. Llama y pide tu cita en Sé tu Vivanta al 964-506745, Avenida Pío 12, número 30, Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Realizar tus gestiones bancarias de forma online sin tener que desplazarte y desde cualquiera de tus dispositivos. En Grupo Cooperativo Cajamar es posible. Y mucho más con nuestra banca electrónica. Conoce todas sus opciones y date de alta de forma gratuita en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Ahora a tu lado más que nunca.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
En Hyundai creemos que este año nos merecemos que sea menos Black y más Weeks. Por eso en Hyundai tienes un mes para que puedas disfrutar de descuentos increíbles en toda la gama Eco. Además, podrás beneficiarte de todas las ventajas del compromiso Hyundai. Disfruta solo este mes de las semanas que te mereces con Hyundai.
Movicorea, tu concesionario Hyundai en Castellón y Villarreal.
Va, on quedem. On anem a quedar, on sempre, a la lúchola. Lúchola, el millor yo con degustar la auténtica cuina italiana. Lúchola, la pizzería per excelencia. Y repetirás en Avinguda França número 50 de Villarreal.
Acabe de rebre l'última factura de telèfon y he pagat una barbaritat.
¿Pero com és això?
Cada volta pague més.
¿Y per què no vas a tu mòbil? Ahí a Manolo.
¿A Manolo? ¿Y sé qui és?
Dona Manolo, el fill de Manolito Folk, el que era futbolista, no saps que té una tenda de telefonia a l'Avinguda Francesc Tàrrega? Jo vaig anar i ara pague la meitat. Tinc el mateix i, a més, vaig comprar un telèfon nou a molt bon preu.
Xica, demà mateix vaig.
Tu mòbil, tu eliges telefonia fixa, mòbil, fibra, al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Villarreal. Vine i paga menys per la teua factura.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
We clawed, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell. A love no one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can't live a lie running for my life. I will always want you. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls.
Y ahora, como cada lunes, vamos a hablar de algo que nos interesa mucho y que sin ello no podríamos sobrevivir en tantos y tantos sitios. En este caso, hoy tenemos a Pepe Llobelles, ingeniero agrónomo. Buenos días, Pepe.
Buen día a todos. Buenos días.
Pepe es vicepresidente de ALIB. Tenemos que recordar que ALIB es la asociación de labradores independientes de Villarreal que está bajo el paraguas de FENAI. FENAI es una asociación, una federación a nivel nacional también de agricultores y ganaderos. ¿No es así, Pepe?
Sí, transportistas y autónomos. Es decir, engloba a muchos colectivos que tienen relación con el sector primario.
Mire, el Luis Planas en La Vanguardia el 22 de noviembre del 2020 dijo esto, palabras textuales: el campo es rentable y una oportunidad para los jóvenes formados. El sector agroalimentario es uno de los grandes ganadores de la pandemia. Y yo le pregunto a usted, ¿cuál es en este momento la situación del campo, en el momento actual, en este año?
El ministro, desde luego, no se entera de absolutamente nada. Debe conocer los grandes números, pero el decir que el sector agroalimentario es uno de los grandes ganadores de la pandemia, yo creo que con la pandemia no gana absolutamente nadie. Somos todos absolutamente perdedores. Incluso y sobre todo el campo. Desde luego, el decir que el campo es rentable y que es una gran oportunidad para los jóvenes formados, solo cabe recordar un poco cuál es la situación desde las escuelas de técnicos agrícolas, en los que el nivel de matriculación cada día baja un poco más por lo atractivo que es esa dedicación, a cuál es la edad media de los agricultores, que cada vez, y el propio ministerio lo reconoce, es más alta, que los jóvenes son tontos o que el tonto es el ministro. El ministro desde luego no se entera, porque ¿cuál es la situación del campo? ¿Cómo se ha beneficiado el campo? Solo cabe recordar, por ejemplo, cuál ha sido la situación de todo el campo que se dedica a la flor cortada. La flor cortada no ha tenido ninguna de las fiestas tradicionales que consumen flor cortada, y en consecuencia ha sido plantar y arrancar, plantar y arrancar, plantar y arrancar. Si eso es beneficiarse de la pandemia, que baje Dios y lo vea. Si nosotros nos vamos al sector ganadero, todos sabemos cuál es la situación del canal Horeca. Una parte importantísima de la agricultura y de la ganadería está en manos de hostelería, de hoteles, de cafeterías, de restaurantes, que como consecuencia de la pandemia todos sabemos cuál es su situación. Todos hablan de lo mal que está el sector de la hostelería, y ahora nos sale el señor ministro diciendo que la agricultura es la gran beneficiada, cuando los proveedores de esas cadenas son ni más ni menos los agricultores. Desde luego, la situación del campo es tal que, por ejemplo, en Granada, en Almería, en estos momentos los agricultores están, a pesar de la famosa ley de la cadena alimentaria y de todas las reformas que ya avisamos, y aquí en Radio Villarreal lo dijimos bien claro, que es un fracaso y que no tiene ninguna, y que no es ninguna solución, porque según la ley, que por cierto, en cuanto se apruebe, tiene una dilación de un año. Normalmente siempre, cuando se publica algo en el Diario Oficial, en el Boletín Oficial del Estado, siempre será de aplicación normalmente al día siguiente, o a la publicación, o a los 30 días. En este caso se está hablando de al año. Entonces, habla en la ley, uno de los grandes logros es que no se podrá comprar ni vender por debajo de precio de coste todo el cultivo hortícola de invernadero. En estos momentos están calabacines, pepinos, tomates, judías, absolutamente todos los cultivos vendiendo por debajo de coste. Esa es la terrible situación que tiene el campo. El campo, por decisiones absolutamente políticas, está en trance y en trance serio de ir desapareciendo. El campo no español, sino el campo europeo, siendo sustituido por otras alternativas que han querido los políticos que sean las alternativas. Después analizaremos cuáles son las consecuencias de todo eso.
Claro, usted me está diciendo que los políticos han querido que estas consecuencias las suframos. ¿A qué consecuencias está refiriendo usted?
Simplemente a una desaparición de la actividad del sector primario. Porque la gente entenderá perfectamente...
Pero usted habla de una desaparición del sector primario aquí.
No, en Europa.
¿En toda Europa?
En toda Europa.
Pero el sector primario no va a desaparecer, simplemente han decidido trasladarlo, ¿no?
Efectivamente hay una deslocalización del sector primario. Y además hay una deslocalización...
¿Y con qué fin?
No, en primer lugar, más que con qué fin, ¿cuál es la excusa? La excusa es el desarrollo y la democratización de esos países. Por ejemplo, cuando se firmó el acuerdo comercial con Marruecos, que por cierto liberalizó los aranceles un 55% el 1 de septiembre del 2013, y en 10 años, es decir, está ahí ya en el 2023, desaparecerán todas las trabas. Y Marruecos, que no colabora para absolutamente nada con la Unión Europea, tendrá el mismo trato que cualquier miembro de la Unión Europea. El comisario de Agricultura, el señor Hogan, y el propio presidente de la Comisión decían que se trataba de ayudar al desarrollo y a la democratización de Marruecos, o de Egipto, o de cualquiera de estos países.
O sea, pues están utilizando...
El desarrollo lo podemos analizar, por ejemplo, con todos los problemas que tenemos de inmigración. La gente está desarrollándose, pero tiene unas ganas de salir inmensas, porque probablemente ese desarrollo no está llegando a la población. Y la democratización, me remito a la opinión de cada cual, a cómo ha evolucionado en Egipto y en África en general la democratización que pregonaban nuestros políticos europeos en el 2013.
Cuando usted me habla de que ellos lo que querían de alguna manera era desarrollar esos países que necesitaban ese desarrollo, igual es que no han podido lograr ese fin que perseguían. ¿Usted cree que el fin que perseguían era un fin bueno para la sociedad?
El fin que perseguían estaba dictado por algo que empezó un poco antes, pero que se consolidó a partir de 1994-95 con el inicio de la Organización Mundial de Comercio. Se nos ha hablado a todos de la globalización. La globalización, si vamos a la propia definición que nos da la Real Academia Española, habla que es un término que, como la tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales. Esa es, digamos, la políticamente correcta. Un economista y escritor español, José Luis San Pedro, en el libro El mercado y la globalización, escrito en el 2002, definía la globalización como una constelación de centros con fuerte poder económico y fines lucrativos, unidos por intereses paralelos, cuyas decisiones dominan los mercados mundiales, especialmente los financieros, usando la más avanzada tecnología y aprovechando la ausencia o debilidad de medidas reguladoras y de controles públicos. Es decir, estamos hablando de que lo que perseguía estaba dictado por unos pocos que, constituidos en grupos de presión, mandan sobre los políticos, que son personas y en consecuencia en su mayoría débiles y acaban sometidos a poderes muy fuertes, que les ayudan y les ayudan a confeccionar las leyes. Y en las leyes siempre hay salvaguardas para ellos.
O sea, usted me está diciendo que manipula a los políticos para conseguir fines económicos y para lucrarse de la situación, ¿no?
Ni más ni menos. Y ese es el origen de los problemas.
¿Y a qué nos conduce esta situación del sector primario? En teoría, el sector esencial y el sector estratégico, en las actuales condiciones, ¿a qué nos conduce?
Estamos hablando de un sector que la propia pandemia ha definido como un sector esencial. La propia pandemia define como un sector estratégico y nos conduce a algo que es absolutamente terrible, a la deslocalización y a la concentración en manos de unos pocos de un sector absolutamente esencial. Se está hablando en estos momentos de las concentraciones bancarias y se sigue en la concentración bancaria. ¿Qué riesgo tiene la concentración bancaria? Que si tan concentrada está, llega a ser tan poderosa que los errores de los gestores los pagaremos como sociedad.
Sí, cada vez salen más, se hermanan más bancos. Últimamente hemos conocido también el dato de que dos de los grandes bancos de España van a volver a hacer una fusión. Usted me está hablando en este sentido.
Que ellos podrán tener sus errores y sus pérdidas que pagaremos entre todos, porque llegarán a tener una concentración de poder tan grande que los que van a dominar son ellos. Lo mismo va a pasar, pero en un sector absolutamente esencial. Si la banca es esencial y se considera un sector esencial, imaginemos lo esencial que es el sector del agua y el sector de la alimentación.
¿Usted cree que nosotros estamos en un punto donde el sector del agua y alimentación que usted me acaba de decir ya prácticamente hemos llegado al extremo de que hemos perdido el control?
Fíjate que estamos hablando de muy pocos años, porque la Organización Mundial del Comercio es de mediados de los 90. En 20, 25 años estamos hablando ya de una deslocalización total y absoluta, que además...
¿Y por qué han tardado tanto tiempo en darse cuenta de que estaban perdiendo el control sobre sus bienes, ustedes que son agricultores?
Simplemente por una razón, porque probablemente... estábamos confiados en una serie de organizaciones, tanto políticas, que miraban a otro sitio, que además eran tan hipócritas que nos montan congresos sobre el medio ambiente y al mismo tiempo nos traen espárragos de Perú o patatas de 10.000 kilómetros y arroz de no se sabe dónde, con todo lo que eso contamine, y después nos hablan de la conservación del planeta. Pero es que, hablando a la sociedad, estamos ante una situación terrible. Lo que es la concentración de algo tan esencial como la comida y la bebida que necesitamos todos los días y varias veces en manos de unos pocos. Es lo que está sucediendo.
Igual no han elegido bien la gente que se sienta a negociar en esas mesas, ¿no?
Sin duda alguna. Sin duda alguna, porque, vamos a ver, todos somos conscientes de una situación. ¿Quiénes son los eurodiputados? Hay un sentimiento cada día más grande de que aquellos son sillones para floreros, que decían antes en política, para aquellos...
Pero estos se votan cada vez. Nosotros tenemos oportunidad de renovar esa gente que dirige...
¿Qué oportunidad? Si nos ponen quién es el primero, el segundo y el tercero, y tú votas a unas siglas y no votas a quien te pueda defender. Y además, si además te dan... un planteamiento de que yo voy a hacer esto y después a la hora de la verdad sabemos que no son exigentes ni siquiera en algo que después hemos sabido. Cuando se ha hablado de los acuerdos de libre comercio que han votado y que han votado a favor, más de un europarlamentario ha reconocido que el texto que iba a votar lo había conocido en el mismo momento.
Sí, se habían forzado por disciplina de partido. ¿Qué peso tiene el sector agroalimentario en las exportaciones de la Unión Europea?
El sector agroalimentario, estamos hablando de un sector que es muy importante.
Sí.
Concretamente, en la Unión Europea hay un un montante del orden de 138.000 millones de euros,
¿sí?,
el valor de la exportación con datos del 2018, siendo un sector que tiene un balance positivo,
uh-huh,
un balance positivo de 22.000 millones de euros. Tiene unos destinos preferentes, los más importantes, el 40% del total, son Estados Unidos, China, Suiza, Japón y Rusia, con los cuales, casualmente, no hay tratados como tales. Estamos siempre haciendo tratados,
¿sí?,
con países que, además, la gente debe conocer cómo se hacen estos tratados. Estos tratados, hay tratados de importación,
uh-huh,
y después acuerdos de exportación. Los tratados de importación suelen realizarse y firmarse previamente, los realiza la Unión Europea globalmente, y globalmente digo con todos los productos,
uh-huh,
que activan el comercio, lo hace Bruselas, y lo hace, pues, o con un país o con un conjunto de países,
uh-huh,
el Mercosur, etcétera, etcétera. A continuación, una vez ya firmados esos acuerdos, que son efectivamente aprobados por los parlamentos, votados, etcétera, etcétera, pero que tienen una opacidad hasta para los propios parlamentarios, que los conocen a prisa y corriendo, que además son negociados por comercio cuando son productos agrícolas, nos encontramos que han aprobado globalmente algo que a continuación cada país,
uh-huh,
con cada producto,
uh-huh,
debe negociar con cada otro, cada país europeo debe negociar cada producto con el otro país, a ver a qué acuerdo comercial,
sí,
llega en la exportación. Es decir, que en la propia negociación se parte de una desventaja que parece imposible que haya sido aceptada por la propia Unión Europea.
Mire,
y por cada uno de los países.
Nos hicimos eco de la noticia de que Estados Unidos había hecho un acuerdo con, en este caso era Sudáfrica, de que no llegaran productos que no fueran en tratamiento en frío.
Sí, y con nosotros también. Es decir, cuando nosotros exportamos a cada país, se fijan unos protocolos.
Uh-huh.
Con algunos es imposible trabajar con ellos,
uh-huh,
pero absolutamente imposible. Hay otros que es muy difícil y otros son más laxos.
Si en este caso Sudáfrica no cumple y no entrega el producto con este tratamiento que le pide Estados Unidos, ¿Estados Unidos lo castiga para que no vuelva a entrar más producto?
Como nosotros.
Pero es que a nosotros no nos ha pasado esto. Nosotros hemos sido víctimas del cotonet.
¿Por qué nosotros en los acuerdos no hemos exigido esos tratados, no han exigido el mismo tratamiento en frío, que es el ABC de cualquier tratado respecto a esos,
sí,
problemas, por ejemplo?
En este caso no ha habido acuerdo entre Sudáfrica y España.
Ha habido acuerdo, pero sin pensar en cuáles eran las consecuencias. Y lo que a nosotros sí que nos exigen, es decir, ahí no cabe ni el desconocimiento, porque cuando nosotros firmamos un acuerdo,
uh-huh,
con Estados Unidos, por ejemplo,
uh-huh,
nos exigen no solo el tratamiento en frío, sino inspecciones en origen. Nos exigen el que vengan, el que le declaremos cuáles son las fincas.
Sí, en este caso sí que es verdad que nosotros pasamos esos controles, pero ¿por qué el producto que viene de Sudáfrica en España no pasa esos controles?
Porque los acuerdos que se han firmado han sido tan beneficiosos para los europeos que hay en Sudáfrica,
uh-huh,
que les interesa el deslocalizar el producto, el ser ellos los propios suministradores de Europa, que por cierto Europa es en el sector agroalimentario el primer exportador del mundo, pero curiosamente es exportador básica y fundamentalmente de vinos, de licores, de alimentos para lactantes, de preparados alimenticios, no de los productos básicos fundamentalmente, y en principio es importador de frutas tropicales, de café, pero también de frutas frescas y frutos secos.
Uh-huh.
Es decir, que no importamos aquello que nos falta a nosotros, sino importamos absolutamente de todo. Lo cual, ¿qué produce? Produce un exceso de oferta en el mercado que está consiguiendo que esos países que ni tienen la misma normativa, ni colaboran con Europa, ni tienen los salarios, ni contribuimos a su desarrollo, porque lo único que contribuimos es al desarrollo de las multinacionales y de las corporaciones que han conseguido esos terrenos y que están cultivando en esos países, que siguen pagando salarios de miseria, que además no cumplen con ninguna expectativa de la normativa europea. ¿Por qué? Porque los tratados de libre comercio que se han firmado no han tenido en cuenta nada de eso. Y en este momento, cualquier denuncia que se les haga, esos países lo pueden denunciar a la OMC y dirán: Europa no está cumpliendo el tratado que hemos firmado. ¿Quién lo ha firmado?
Por lo tanto, se puede decir que las reivindicaciones que ustedes tienen no es una reivindicación egoísta por no querer que haya productos de otros países, de estos terceros países. Ustedes no es que no quieran contribuir en su desarrollo, sino que lo que quieren es precisamente que eso, que desarrollen bien y que lo hagan dentro de una normativa vigente.
Y,
¿no?
y sobre todo que seamos conscientes de una cuestión. Estamos hablando de un sector esencial. Uh-huh. Estamos hablando de un sector estratégico, que perder el control, perder lo que se ha llamado desde el primer momento la soberanía alimentaria, que ya nuestros abuelos pensaron cuando constituyeron la Unión Europea que un elemento fundamental era mantener la soberanía alimentaria como sector estratégico. Si perdemos esa soberanía alimentaria, probablemente la sociedad algún día estará en manos de terceros, que además serán países que pueden o no tener conflictos. La pandemia nos ha demostrado que productos esenciales no los teníamos disponibles por no tener una propia fabricación, por depender de terceros. Entonces, si en elementos tan esenciales como los alimenticios dependemos de terceros, yo simplemente dejo en el aire el riesgo que la sociedad como tal tiene de no autoabastecerse de esos productos. Y evidentemente, nosotros en ningún momento estamos contra los acuerdos comerciales. Pero los acuerdos comerciales, lógicamente, deben ser complementarios.
Pepe Llop, nos hemos quedado sin tiempo. Ya hemos consumido el tiempo que teníamos disponible. Muchas gracias por haber venido y habernos explicado todo esto que, bueno, que cada día ustedes intentan dar a entender para que la gente se dé cuenta de que no se puede perder el control sobre el sector primario.
Y ni sobre ningún sector estratégico. Estamos hablando de la sanidad, estamos hablando, es que el sector primario es tan estratégico,
claro,
como cualquiera de ellos. Y denunciamos y seguiremos denunciando que el camino que llevamos es un camino que beneficia a los que dominan y se fabrican las leyes. Si analizamos un día, podríamos revisar algunas leyes en las que todas las leyes tienen algún artículo que legaliza la piratería.
Son
leyes muy buenistas,
sí,
pero que si vamos a un artículo concreto y determinado, es una puerta de entrada para que cualquier poderoso elimine esa ley, se la salte, pero dentro de la legalidad. Eso es un drama que existe y que está impuesto por la presión de una serie de lobbies muy poderosos que están a nivel Europa, a nivel país, a nivel mundo, y que nos están diciendo que es democrático porque al final lo votan los que hemos elegido, pero probablemente los que hemos elegido no han valorado una serie de consecuencias que están ocasionando, y además a un ritmo muy rápido, porque estamos hablando de un cambio absolutamente sustancial en 20-25 años.
Muchas gracias, Pepe, por haber venido y haber compartido con nosotros este ratito de radio.
Muchas gracias a vosotros. I
always want you. I can't live a lie running for my life. I will always want you. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls. All you ever did was wreck me. I came in like a wrecking ball. Yeah, I just closed my eyes and swung. Left me crashing in a blazing fall. All you ever did was wreck me. Yeah, you wreck me. I never meant to start a war. I just wanted you to let me in. And instead of using force, I guess I should have let you in. I never meant to start a war. I just wanted you to let me in. I guess I should have let you in. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls. All you ever did was wreck me. I came in like a wrecking ball. Yeah, I just closed my eyes and swung. Left me crashing in a blazing fall. All you ever did was wreck me. Yeah, you wreck me. Don't you ever say.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío, qué haré ahora!
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi, allá voy!
Compra en Oropesa del Mar. Tu compra segura, con todo lo que necesitas. ¡Anímate! Y quédate a comer o cenar. Disfruta de las jornadas gastronómicas de La Calabaza, solo hasta el puente de diciembre. Consulta los menús y restaurantes participantes en el Facebook del Ayuntamiento de Oropesa. ¡Te esperamos!
¿Te gusta el Kia Stonic? A ti te hace tilín el Kia Niro. Y entre tú y el Kia XZ fluyen buenas energías. Gracias a muchos como tú, en Kia nos hemos convertido en líderes en ventas. Del 12 al 23 de noviembre vuelven los 10 días Kia con ofertas irrepetibles. Gama electrificada incluida.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
Encara no coneixes els programes d'emprenedoria i habilitació professional de l'àrea de promoció econòmica de la Diputació de Castelló? Si vols seguir formant-te, emprendre o consolidar la teua empresa, posa't en contacte amb els nostres CEDES o consulta la nostra web peeconomica.dipcas.es/va/. Diputació de Castelló.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Desde Embutidos Flor agradecemos a nuestros clientes su fidelidad a nuestros productos. Nosotros seguiremos trabajando para ofrecer lo mejor. Embutidos Flor, calidad, precio y cercanía. Lo natural es sano.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
I've never seen you looking so lovely as you did tonight. I've never seen you shine so bright. And I have never seen that dress you're wearing, or the highlights in your hair that catch your eyes. I have been blind, lady. She's dancing with me, cheek to cheek.
I ara tenim nosaltres a Mònica Álvaro, ella és portaveu adjunta en les Corts Valencianes. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Mònica, si te pareix, anem a sentir unes declaracions que vostè va fer sobre el mes de febrer. Les senten els nostres oients i després parlem sobre aquestes declaracions, sobre aquesta intervenció que vostè va tindre en la Comissió de Radio Televisió Valenciana en l'espai audiovisual.
Costa, senyor Costa, a mi el seu projecte, francament, no m'il·lusiona. I no m'il·lusiona des de la primera pàgina. Destaca la importància que li dona vostè a motivar la plantilla i el plasmar que el millor valor d'una empresa són els seus treballadors. I jo afegiria que també l'audiència. Però li demane que no us responsabilitzi tot en mans d'una plantilla motivada i unes millors relacions amb la Forta, que cuide també a aquest sector audiovisual valencià, promovent aquestes utes locals valencianes que vostè planteja, que cuide el doblatge, que un mal gest pot afonar i que tinga cura de la llengua pròpia, com també diu la llei. Té vostè la ratificació per part del meu grup. Ara s'haurà de guanyar la confiança no sols de compromís, sinó també del País Valencià. Moltes gràcies.
Sí,
diputada.
Evidentment.
Vostè,
més que unes declaracions. En aquell moment el que estàvem era aprovant o no l'entrada d'Alfred Costa com a director general, sense el bo de compromís. Òbviament el senyor Costa no hauria sigut director general de Apunt Media, i el que li estàvem demanant, el que li estàvem demanant és que se guanyara la nostra confiança, perquè el projecte que havia presentat el senyor Costa i que va ser elegit per molt poca diferència dins del Consell Rector, pues, com he dit en la intervenció i com vaig delatar, perquè la intervenció és molt més llarga, no ens emocionava. I no ens emocionava perquè nosaltres vam redactar la llei juntament amb Podemos i amb el PSPB, una llei en la qual integràvem una xarxa de comunicacions en ràdios i en televisions comarcals i locals, que per a mi és importantíssim per tal de fer xarxa, per tal de fer País Valencià i per tal de que el bon treball que se fa en les ràdios locals i comarcals tira endavant i se conega, perquè el factor proximitat és importantíssim en una televisió i en una ràdio autonòmica, i això no se veia reflectit en aquest projecte. Estava perquè està per llei, i si no se modifica la llei, això s'haurà de complir, però no era un dels punts fonamentals del projecte del senyor Costa, com tampoc ho era, per exemple, la ràdio. De 70 pàgines crec que tenia el projecte, crec que li dedicava una als continguts en ràdio, la qual a mi em pareixia lamentable, perquè vostès saben que jo soc molt d'escoltar ràdio i penso que és un mitjà que està desaprofitat i que, però que ens acompanya i que és el primer al que acudim a l'hora de tindre una reflexió o a l'hora de saber els aconteixements més importants del dia, i que dins del projecte d'Apunt Media que la ràdio constarà d'una sola pàgina, doncs per a nosaltres era un greuge. Per això Compromís va tindre seriosos dubtes de davant d'aquest projecte. Estem parlant de projectes, no estem parlant de persones. Ratificar o no esta direcció general, però la llei també diu que això, en part, la promoció dels candidats, la selecció dels candidats ha d'estar en el Consell Rector que crearem en la llei de l'audiovisual, la llei de Radio Televisió Valenciana, I per aquesta confiança en el Consell Rector no podíem defraudar a un Consell Rector que està format per professionals, per gent designada pels partits polítics també, però per professionals de l'audiovisual, per professionals de la, de la, de la mateixa Punt Media, etc. Doncs si el Consell Rector havia elegit este projecte, doncs pensàvem que teníem que donar-li com a mínim la confiança, tot i que tal i com vaig expressar, va ser el primer que vaig expressar en el seu dia en aquesta comissió, que fou en febrer, doncs no ens emocionava el projecte. I continua sense emocionar-nos.
Claro, jo suposo que no li emociona molt, sobretot perquè ell se'n va a contratar a Màxim Huerta, que ara no li diuen Màxim Huerta, li diuen Máximo Huerta,
Máximo Huerta,
per a pilotar les noves espades de Apunt. Això és una televisió pública, una televisió pagada en tots els que la paga entre tots els valencians i valencianes. I vostè pensa que és una inversió rentable per a la televisió valenciana un personatge, en este cas, tan polèmic, que ha tingut que deixar de ser ministre per tindre problemes fiscals?
A veure, efectivament, el nou programa que s'emetrà a partir de gener compta amb el vistiplau del Consell Rector. Les actes no són públiques, jo les he demanades per saber com està d'aquest vistiplau i amb quins suports i amb quines reticències també. Però des del punt de vista periodístic, estem parlant d'un periodista que va pilotar un programa fins ahir, jo entenc la decisió del Consell Rector. Ara, no és una persona que a nosaltres ens siga còmoda, perquè nosaltres mateixa des de Compromís ja demanarem que el senyor Máximo Huerta havia de donar explicacions. Quan a la seva dimissió, jo recordo que el senyor Joan Baldoví fou el primer que va demanar explicacions perquè hi havia uns termes que no estaven esclarits. Aleshores, entre tots els professionals que n'hi ha, anar a triar a este senyor, doncs a lo millor des del punt de vista periodístic el programa és perfecte, a lo millor des del punt de vista informatiu el programa complís amb allò que de la talla la llei, el mandat marc i el contracte programa, que és allò en què s'ha de basar la programació d'Apunt, tots ells ratificats per les Corts Valencianes, tots ells ratificats en la Comissió de l'Espai Audiovisual, però pensem que s'ha pecat en les formes, que s'ha pecat en les formes i que no era la millor manera, però és que no és la primera. No és la primera volta que des de Compromís ens sentim molt incòmodes en la direcció general i en les decisions que s'estan prenent. Jo recordo haver tingut que demanar explicacions al Consell Rector i a la direcció d'Apunt perquè se va fer un programa en el qual se demanava l'opinió al síndic de Ciudadanos Toni Cantó i al síndic del PSPB Manolo Mata sobre una decisió que havia pres Compromís en l'estat espanyol però que a Compromís no se'ns havia convidat, i aleshores jo vaig tindre que prendre part i demanar les explicacions pertinents de en quin llibre d'estil se pot parlar d'una decisió sense convidar a una de les parts. Perquè vostè ho sap, jo estudia periodisme i no me cap en el cap que això se puga fer. Sempre s'han de contrastar les fonts i sempre s'ha de tindre la diversitat d'opinions, i a més és que també ho diu la llei, tal com vaig recordar en aquella. Però esta setmana, per exemple, el senyor Mulet, senador territorial, territorial, no és un senador que ha estat elegit en una papereta i que se dega a una circumscripció concreta. No, estem parlant d'un senador territorial nomenat per les Corts Valencianes, que va dur una iniciativa amb tot el càliu valencià al Senat, que va estar aprovada i que va estar aprovada per tots els partits, excepte el Partit Socialista, però quan la detallen en la programació d'Apunt, quan la ràdio d'Apunt i la televisió d'Apunt parlen d'aquesta iniciativa, obvien dir que ve d'un senador territorial de Compromís. També hem demanat explicacions sobre aquest fet. També jo tinc la potestat de, com a portaveu de la Comissió de l'Espai Audiovisual i com a portaveu de la Junta, poder demanar tota aquella informació i sol·licitud d'informació que crea convenient per a dur a terme el meu treball. I també ahir hem hagut d'actuar. Hi ha hagut moltíssimes coses que no ens han agradat. O sigui, tindríem que tindre ja un segon canal de ràdio per a la programació cultural que no tenim i que està pressupostat. I tot i així, li he de dir que Compromís s'ha partit la cara per ficar en funcionament aquesta ràdio televisió valenciana. Nosaltres fórem els que fa 2 anys, del meu puny i lletra, se va signar una esmena per demanar més pressupost per a la Ràdio Televisió Valenciana, que va ser rechazada pel Partit Socialista. i se van quedar en un pressupost mínim que també ens du a aquestes complicacions. També tenim allò que podem pagar. El pressupost de la nostra ràdio i televisió valenciana està molt per baix de lo que deuria ser en altres televisions autonòmiques, la de Andalusia, la de Navarra,
vostè me diu això i jo entenc que quan se li pagava a Carolina Ferrer, bueno, pues ella té una trajectòria dilatada i evidentment és una periodista que mai s'ha marcat en ningú partit polític i bueno, ella fa la seva feina i que li pagaven i ella deia que estava prou limitat el pressupost sí. que tenien per al seu programa.
És molt limitat.
I la solució és contratar a Máximo Huerta?
Jo no sé, perquè encara no m'ha arribat aquesta informació. Perquè, òbviament,
mire, jo si algo...
serà el cost d'esta claro. d'esta programació? I evidentment ho analitzarem. Ja hem demanat tota la programació nova i volem saber els seus costos. I si la informació ens haurà d'arribar i aleshores podrem comparar. Jo en aquests moments, en quant a costos, no puc comparar. Puc criticar i critique fermament les formes de la direcció de Punt, tot i que des del punt de vista informatiu, des del punt de vista programàtic, això que s'ha contratat sembla ser que complir les funcions. Ara, les formes no són les més adequades.
Des de que a Punt i s'ha torna a veure la llum el que era l'antic en el nou, després és a Punt, la programació va caent... poc a poc, és a dir, ells en un principi naixen una idea i és de recolzar el que és la llengua i les cultures i els valors de lo que és la comunitat valenciana. I avui per avui, la persona que la pilota, que és, en este cas, el director Alfred Costa, que cal recordar que era un consejal de Torrent, del mm-hmm. Partit Socialista del mm-hmm. País Valencià. Mm-hmm. Que això és
independent. Era un consejal independent.
Això se té que tindre...
de la llista del Partit Socialista de Torrent.
Se té que tindre molt en compte i que Máximo Huerta era un ministre també del Partit Socialista. Veure, la sensació que tenim les persones, el ciutadà peu, és que ens traten de tontos.
A veure, ja l'he dit, jo les formes no les compartisc. Les formes, òbviament, no compartís ni com s'ha fet aquesta contratació, ni entenc per què ha sigut aquesta persona la escollida.
Mire, pues la sensació, els que no...
La sensació també la tinc. La meva gent també la té.
Claro, el que s'ha arribat a nosaltres és que tot són portes giratòries, que quan ho té que decidir deixar un ministeri perquè així no li ho aconsellen i perquè no té més remei, acaba tenint un altre lloc on poder cobrar, i en este cas ens ha tocat a la Comunitat Valenciana, no?
Mm-hmm, de fet, hem sigut notícia arreu de tot l'estat espanyol, de la contratació de Máximo Huerta, no ha passat desapercebuda a l'estat espanyol. I li diga, Compromís, estem molt molestos en les formes, estudiarem molt bé quin és l'objectiu d'esta contratació, estudiarem molt bé els seus costos i per descomptat, si cal, demanarem una compareixença perquè a tot això quede evidenciada una compareixença pública en les Corts Valencianes, ho estem avaluant en aquests moments, perquè no ens han agradat aquestes formes. La programació que ens va, el projecte en el que se va presentar esta nova direcció d'Apunt, no ens va emocionar des del principi. Jo estic tranquil·la per lo que és la qüestió de la llengua, perquè està blindada per llei. I en el moment en el que algú diga de compartir o de llevar el valencià del projecte d'Apunt Media, nosaltres ens salem de la taula.
Però vostès aquí hi ha molta parrilla contemplada que no es parlarà en valencià.
Deu de parlar-se en valencià.
Mire, n'hi ha una altra qüestió que també em preocupava prou i és... Jo vaig a citar-li el que diu Oltra, Mònica Oltra diu que em vaig apartar i vaig deixar de... No, que ella no se va apartar, que van deixar de requerir-la, i que hi ha comunicació i que segueix a l'espera d'una comunicació més bilateral entre el president Ximo Puig i ella. Ximo Puig deixa de tindre aquesta comunicació o aquesta bilateralitat que tenien en un moment donat Mònica Oltra i Ximo Puig? Ja no existeix aquesta andadura que tenien en comú?
Doncs això ho diu la vicepresidenta, per algo serà. O sigui, jo, evidentment, no estic en el telèfon de la senyora Oltra, no estic en el telèfon del senyor Puig, no sé els whatsapps que s'envien, no sé les voltes que parlen, però, evidentment, si la senyora Oltra ho fa palès, serà per algo. Jo no dubte de la paraula de la senyora Oltra, encara que siga dona, perquè s'ha dubtat molt de la paraula de la senyora Oltra pel simple fet de ser dona. Esta setmana podíem llegir un article que definia Oltra com l'amant irreligiosa.
Sí, mire, això és una cosa que també m'ha llamat molt l'atenció i és un, bueno, ha sido un article de Héctor Esteban, on califica a Mònica Oltra com una amant irreligiosa. I Roser, que és una valenciana feminista i d'esquerres, és la que diu que, si vos heu fijat, en la campanya mediàtica contra Oltra, la clau és el masclisme, és dir, l'han agarrada a d'ella...
Sí, Roser retuita un tuit del meu amic David Segarra, un gran periodista de mai i un gran comunicador, sobretot molt ficat en temes contra l'extrema dreta i sobretot també molt sensibilitzat en allò que passa en el nostre continent. És una persona, jo conta moltíssimes voltes en el seu consell, perquè en problemes d'exterior, crisi a Galaui, etc., és una persona molt indicada i és el primer que ho denuncia, jo no ho havia vist. I evidentment jo també em faig ressò, igual que Roser també faig ressò d'allò que ens estava indicant el David Segarra. I el problema és que no és la primera volta. Ja vam tindre farà dos caps de setmana problemes, pues perquè el síndic del PSPB estava parlant de certs desequilibris emocionals o psicològics.
Sí, el que comentava Manolo
després
Mata
de
era que la senyora Oltra estava un poc afectada per la pandèmia.
Després de referir-se a que quan la senyora Oltra estava demanant moltes més restriccions per al País Valencià, i tal volta, si se'ns haguera escoltat, pues les dates serien molt millors que ara. Sí, estem reduint el nombre de contagis, però de 100 en 100. D'altres comunitats que han aplicat mesures més restrictives estan ja en una curva que ja ens agradaria a nosaltres. Hem sigut els últims en entrar en el pico, però amb aquestes mesures la senyora Oltra dia que ens costaria eixir, i efectivament està passant. Aleshores el senyor Mata va dir: mi mujer también quiere que no sé què, sense res. I no són formes per a referir-se a una vicepresidenta del govern valencià. No són maneres.
Durant la pandèmia, la senyora Oltra agarra un perfil baix, no és massa voltes, no la tenim massa en els mitjans de comunicació, con lo qual Ximo Puig agarra molt de protagonisme. Això fa que en este moment esclate Mònica Oltra i que diga: ja s'ha acabat, hasta si hem arribat, anem a parlar les coses, però anem a parlar-les tots.
Ja no és qüestió de protagonisme, no és una qüestió de protagonisme, perquè per Mònica té tot el protagonisme com vol, com a vicepresidenta. Mònica se va volcar durant esta pandèmia. Jo li ho comentava, dic: Mònica, esteu sobrepassats. Jo he vist a la senyora Mònica Oltra agarrant mascarilles, ficant-les en caixes perquè arribaran a les residències, que potser no s'havia comptat que en aquesta residència de diversitat funcional necessitaven un pack de mascarilles.
Però és cert
que
Mònica Oltra ha estat molt poquet als mitjans de comunicació.
Perquè ha estat treballant moltíssim en coses que la gent no s'imaginaria que li tocaven fer a una vicepresidenta. Jo mateixa l'ho dia, dic: Mònica, però ja em deia: això és important.
Sí, però a nivell nacional Joan Baldoví ha agarrat molt de protagonisme, sí, i és una persona que ha brillat per les seues intervencions quan hem tingut a Mònica Oltra en un perfil molt baix.
Però és que a voltes toca treballar.
I hem vist a Ximo Puig tenint moltes converses en Toni Cantó, apropant-se molt a Ciudadanos.
A veure, Mònica no està reclamant, no està, tot això és sort, no perquè Mònica estigui reclamant protagonisme, perquè ella si vol el té, ella és una persona molt capaç i ho ha demostrat en infinites de situacions de donar-li la volta a l'agenda política i de fer que se parli d'allò que és important. Vale? Però el moment definitiu arriba en la crisi pressupostària. Arriba en la crisi pressupostària que se n'adonem que hi ha hagut un error, i així se remet a la mesa de les Corts el dissabte en el pressupost, perquè allò que la senyora Oltra havia pactat per al seu pressupost no se corresponia en res en allò que ens havia arribat a les Corts. I escolta, no és fàcil de ratificar, perquè som les Corts, una volta i és el pressupost del Consell, som les Corts els que hem de decidir per aquest pressupost. Jo puc voltar tot un pressupost, puc recanviar tot un pressupost, però òbviament no ho faré, perquè està fet per una conselleria. I en este cas, el que havia fet la conselleria no tenia res que veure amb el que ens havia arribat a les Corts. De fet, el problema va ser que fins al dilluns, que ja havien començat les compareixences per explicar aquest pressupost, on no el tindria que haver comparegut la primera, no vam tindre una rectificació. Clar. I quan esta arriba són 200 pàgines. Vos t'imagines les ajudes d'emergència de Vila-real, per dir-li un exemple, vale? Podrien ser de 20, quan el que n'hi ha comprès són 200, per dir-li algo.
Clar, el que passa que el que els li envien a la consellera, a la senyora Oltra, és un ball de números, és dir, realment n'hi ha dos partides on n'hi ha més pressupost, però n'hi ha una partida on n'hi ha molt menys de lo que n'hi havia de més en els altres dos pressupost, con lo qual això podria haver tingut un malentengut, con lo qual esta conselleria haver acabat tenint menys diners. El compromís és verbal,
Sí.
De que se li donarà el que no ha arribat a donar-se-li. O sigui, que hem de fiar-nos del compromís verbal del president Puig.
Òbviament, hem de confiar, òbviament hem de confiar, però també li recordo que en les Corts Valencianes pues, podem fer força per a que aquesta partida, que estem parlant de renda valenciana, d'inclusió, estem parlant de dependència, no se completa, nosaltres evidentment podem fer força, però jo estic segura que aquests 21 milions d'euros, que no és poca cosa, que no és poca cosa, tant de vols haguera tingut jo, sempre ho dic, per a completar ajudes per als autònoms, que ja van 20 grans, però que haguera sigut un paquet extraordinari, si haguera pogut comptar amb 21 milions d'euros més, doncs estem segures que aquests 21 milions d'euros arribaran més, i ho va parlar del propi conseller Soler, perquè són de justícia, perquè fan falta.
Diputada, si finalment, si tornem a la televisió, si finalment se decidís tindre en la parrilla castellà perquè consideren que...
No se pot.
En la província d'Alacant...
No se pot. La llei diu que el valencià serà la llengua vehicular, que està de moda, la llengua, i que la radiotelevisió valenciana naix per també fomentar l'ús del valencià, i sobretot en aquelles delimitacions,
sí, en
on
este...
no arriba i no hi ha oferta
en este
en
cas lo que
aleshores hauria de canviar la llei per a que això passara.
Sí, en este cas lo que Alfred Costa, el director actualment de Apunt, diu és que és per a complir l'audiència, per arribar a la quota d'audiència que li demanen.
La llei no parla de quotes d'audiència, parla de pressupostos, parla de resultats, etcètera, però no parla d'unes quotes d'audiència, i el que deixa molt, molt clar és que el valencià ha d'estar present en Apunt sempre.
Mònica Álvaro, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres i haver compartit aquests dubtes que teníem.
A vostès.
I que els han aclarit en ràpid.
A vostès, però pues, ja saben, sempre que em sol·liciten, me tenen a dos carrers, me tenen.
Bueno, això de dos carrers, quasi sempre que la busque, és que estic en València, és que estic...
Però vinc, però
bueno,
però
sí,
vinc,
no,
però vinc.
I sobretot contesta, que això és lo que necessitem.
Que
molt bon dia i moltes gràcies.
Gràcies a vostès. Such a feeling of complete and utter love. Yes, I do tonight, lady in red. She's dancing with me, cheek to cheek. There's nobody here. It's just you and me. That's where I wanna be. And I hardly know this beauty by my side. I'll never forget.
Estás a la 92.2 FM.
Descubre la mejor forma de moverte por tu ciudad en Con Dos Pistones. Las dos ruedas de tu moto te llevarán rápida y cómodamente donde quieras. Ven a ver y probar toda la gama Yamaha Con Dos Pistones. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
Hoy puede ser un gran...
Si vols ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Vila-real. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en Compte al Baix 6, junt a la plaça Major de Vila-real. Telèfon 964-52-55-88.
Reduís, reutilitza, recicla. Inclou en el teu dia a dia activitats que fomenten el desenvolupament sostenible del nostre territori. Coneixes el Servei d'Educació Ambiental de la Diputació de Castelló? Les nostres educadores i educadors ambientals poden ajudar-te amb la transició ecològica. Consulta'ns a www.dipcas.es. Diputació de Castelló.
En Restaurante Santa Quitería tenemos muchas ganas de volver a verte. Ven y disfruta de tus eventos y comidas en nuestra terraza junto a amigos y familiares. Lo pasarás genial. Y no te olvides de nuestros almuerzos con carne a la brasa. ¡Qué rico! Todo en un enclave único frente a la ermita de Santa Quitería en Almasora. Reserva ya tu mesa al 964-535-707. Te esperamos en Restaurante Santa Quitería.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Restaurante El Faro Villarreal vuelve con un único propósito: deleitar tu paladar. Descubre nuestros arroces, pescados, carnes y una amplia carta en un ambiente íntimo y familiar. Y si ya los conoces, repite. Restaurante El Faro Villarreal, en Avenida Francia.
Caixa Rural Villarreal fica a disposició dels seus socis i clients 14 caixers 24 hores al dia durant els 7 dies de la setmana. A més, informa que el nou horari d'atenció a les oficines per a operacions d'efectiu és de 8:30 a 11.
Madre mía, que Quesomentero ha cerrado. No, que dicen que abren en Valencia.
Pues yo he oído que abren en Castellón.
No, Quesomentero abre.
¿Pero dónde?
En Villarreal, Avenida de la Murá, número 11. El teléfono de siempre. Te esperamos en Quesomentero Chisbar.
¿Tens una empresa o vols emprendre en una zona rural de Castelló? Aquests programes són per a tu. Rural Innova, per a autònoms, pimes i xicotets negocis. Emprèn per Déu. Per a impulsar una idea de negoci i empreses de menys de 2 anys amb ganes de créixer. Suma't i fem territori. www.ruralinnovacastelló.es Diputació de Castelló.
Ara més que mai, dona suport al comerç de proximitat. Compra en les xicotetes tendes del teu barri i beneficia't dels seus avantatges. La confiança en el tracte, la personalització i els productes de millor qualitat de la terra. Aposta pel comerç de tota la vida i ampli el teu municipi d'activitat. Reactivem Castelló. Diputació de Castelló.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Ens ha arribat un comunicat de la Guàrdia Civil en Boras Maria. Tu no sé si a voltes hauràs vist o t'hauràs trobat en el teu cotxe, en el parabrís, un anunci, un folleto que te posa compra-venta de cotxes.
Sí, sí, a més així a Villarreal normalment em passa moltíssim.
Vaja per davant que no són totes aquestes empreses les que actuen de, no són tot vendes fraudulentes, eh? Però sí que els efectius de la Guàrdia Civil han detès en Castelló a dues persones que formaven part d'un grup criminal que operava en el territori nacional i en països de l'est d'Europa en la compraventa de vehicles. Segons ha informat la comandància en el comunicat que hem rebut, l'operació se va iniciar en una denúncia interposada el 30 d'abril en el quartel de la Guàrdia Civil de l'Alcora. Una persona manifestava haver sigut víctima d'una estafa. El perjudicat se va trobar en el parabrises del seu vehicle un folleto de publicitat en el que se ofertava la compra de vehicles. Després de posar-se en contacte en l'anunciant, van acordar l'entrega del vehicle en Alcora i l'envio al comprador un document de compra-venta en els datos d'identitat de les dues parts i omplides per al en el contracte, així com també la rúbrica del comprador, és a dir, tot molt ben estudiat. Acte seguit, li envia un correu adjuntant un document que reflexava que s'havia tramitat una transferència de 7.500 euros acordats en la venda. L'estafador li dia a l'estafat que li havia ingressat 7.500 euros o almenys que ja ho havia tramitat la transferència. En el fi de no ser vist per el perjudicat i així no poder estar identificat, contracta una empresa de transport, la qual va arreplegar el vehicle a la casa del estafat, del denunciant. Va depositar-la posteriorment a un estacionament públic d'un centre comercial molt conegut de Castelló, on se faria entrega, l'empresa esta li faria entrega del vehicle a l'estafador, i així l'estafat no veuria l'estafador. Però, clar, l'estafat, com ja li havien ingressat 7.500 euros, diu, bueno, pues arrepleguen i que vagin on volien. Passen un parell de dies i el denunciat, al veure que no rebia la transferència dels diners de la venda del seu vehicle, pues crida al comprador i, vamos, que ja no li agarra el telèfon, no. Que no li contesta i tal. Els agents, després de realitzar un anàlisi i cotejar els documents aportats, aquest senyor va anar a la Guàrdia Civil de l'Alcora, veuen que i fer diverses gestions en la persona que figurava en el contracte entregat per el denunciant, averiguen que esta mateixa li havia usurpat la identitat a una persona resident en la localitat d'Ermua, en Vizcaya. Així com van sol·licitar una ordre internacional de localització i búsqueda d'aquest vehicle. Una vegada posa els agents en contacte amb esta persona, va aportar la documentació en la qual se constatava que a través d'una empresa pantalla li havien estafat en la compra d'un vehicle, utilitzant el mismo modus operandi que l'estafa investigada. Cuidado en la trama.
Sí, sí, la veritat és que...
Els agents van tindre coneixement d'una denúncia en la localitat valenciana de Sagunt, on s'informava que este presunto estafador que havia comprat el cotxe denunciat en l'Alcora li ho havia venut a una altra persona per una quantitat de 5.500 euros i este no mai...
Es va rebre.
No, que no mai aplega a recibir el vehicle.
Clar.
És a dir, compren un vehicle i l'estafen i el venen i també estafen. El 13 d'octubre se recibís l'avís de coordinació internacional de la policia croata, les quals informen als investigadors que havien interceptat el vehicle denunciat en l'Alcora. Procedent a la pressió dels mateix en dependències croates. Bueno, pues els agents han localitzat un home i una dona, l'home té 21 anys i la dona en té 19, són germans i són suposats autors de les delitos d'esta estafa, usurpació d'estat civil i falsificació de documents. I se'ls ha pogut atribuir 14 delits d'estafes comets en la localitat de Cabanes, Vilafamés i l'Alcora. Això en la província de Castelló, perquè després l'han fet en Sagunt, en València, en Vizcaya, en Tarragona.
Mare
ojo,
meva.
Ojo,
sí, sí.
En estos papereig de compra i venda de vehicles, perquè s'ha traduït la noteta, es diu que, cuidao, que no sols està fent el que li compren el vehicle, sinó després, posteriorment, també el que li venen.
Això dona pa una sèrie o pa una pel·lícula, eh? I sa gran trama que s'ha vist. Tan senzill com el paperet que et trobes, no? Al teu cotxe quan arribes, és curiós, és curiós.
En fin, els han destapat, han localitzat el vehicle en este cas. No ens refiem d'estos anuncis i cercionem-nos bé i molt d'ojo quan no veiem el comprador o no ens posem en contacte tant en el que ens ven com el que ho compra. Anem a les cases oficials que es dediquen a fer aquestes coses i ens curarem en salut.
Exacte.
Les dos, Maria, avui si m'ho dius...
El tu. Que... Ah, sí. Ah, T'ho dien estos dies?
Bueno, hi havia dies que sí i hi havia dies que no.
Ah, jo
estan
sí que
sonant les dos,
sí, les
demà
dos.
A les 12.
Més i millor, com sempre.
A tots vostès, fins demà. I ara els deixem en els nostres companys d'esports, Javi Mata i Víctor Rubio.
Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno.